Indignado total y absolutamente con el Partido Popular por la pasividad ante lo que ha pasado fundamentalmente con Miguel Ángel Rodríguez.
Pues básicamente sí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto es una dinámica que no va a medio, fíjense lo que les digo, a medio largo plazo, no va a beneficiar en nada al Partido Popular, porque evidentemente, según las últimas encuestas, evidentemente sigue creciendo, el Partido Socialista no pierde, ¿vale? Vox es el que pierde y se recupera Sumar, ¿vale? En ese panorama, que sabemos que las encuestas son las fotos de un instante, ¿vale? Y que todo puede cambiar, que se lo digan al Partido Popular, el problema es que la dinámica en la que está inmiscuido el Partido Popular para diferenciarse de Vox lo ha hecho un partido nada propositivo y solamente se ha convertido en una zapa del gobierno. Que ojo, que la oposición es lo lógico, ¿no? Pero junto con, digamos, el y tú más, tiene que verse algunas propuestas de y tú más, pero yo además propongo esto. No hay proposiciones, ¿no? Y se ha convertido este país, por culpa del Partido Popular y del Partido Socialista, en un ping-pong, en un partido de tenis o de ping-pong, en donde uno le da y el otro le responde dándole más, ¿vale? Y el problema es que, desgraciadamente, en España y en los partidos políticos, en donde, como hemos visto desde hace ya algún tiempo, no están los mejores, sino están los más listos, y eso no es un piropo. Eso para mí es algo preocupante, en el sentido de que los listos no son siempre los buenos. Los listos son los que medran para sí mismos, y los hay en todos los partidos. Y no quiero excusar ni al PSOE con sus responsabilidades, que las tiene, y tampoco los casos presuntos, porque estamos hablando tanto en un lado como en el otro, de presunciones, de hacerlo todo bien, porque no es así, ¿no? Y yo lo que me pregunto una vez más es, ¿cómo es posible que a los políticos, individualmente como personas, se le acerquen siempre los taures, los que venden crecepelo, los que van a socavar los intereses públicos? Y no se den cuenta, porque como son seres tan inmaculados y demás, los políticos a los que se acercan estos sinvergüenzas o presuntos sinvergüenzas, pues no se dan cuenta y entonces, pues bueno, se dejan estafar, ¿no? Yo siempre me pregunto, cuando un político se deja estafar, puede ser que sea muy tonto, que ya les digo que no son tontos, son listos, ¿vale? Lo hacen sin ningún... es una pregunta retórica, ¿eh? Lo hacen sin ningún beneficio para ellos mismos.
Pues no lo sé.
Yo tampoco lo sé, pero ¿sabes una cosa? Me extraña.
Pero huele mal. El tema es que esto
huele muy mal.
Todo esto huele muy mal.
Claro. Porque
y además,
vamos a ver.
Falta información objetiva y real. Y cada uno distorsiona la realidad en función de sus intereses y nos genera un ambiente en el que cabe todo tipo de conspiración. Precisamente por la falta de claridad en la información, por la falta de valentía al decir la verdad. Y eso pasa en casi todas las esferas políticas, ¿eh?
Es que desgraciadamente es así, ¿no? Y después está este elemento, Miguel Ángel Rodríguez. Un tipo sin oficio ni beneficio. Aunque escriba libros, aunque supuestamente es un periodista, pues yo permítanme con todo el respeto del mundo, que no tiene la titulación requerida para ser periodista, vamos a dejarlo así, ¿vale? Pero que ha medrado en la política de la mano de José María Aznar. José María Aznar, que lo llega a portavoz del gobierno de José María Aznar, lo aparta de sus obligaciones por algunos escándalos en los que se vio, digamos, implicado de, vamos a decir, de adicciones a tóxicos. Vamos a dejarlo así.
Bueno, iba conduciendo un coche y se chocó con una colección de ellos, llevando encima cuatro veces más alcohol del permitido.
Por ejemplo, ¿no?
Que eso hoy es un delito grave.
Hoy implica un delito contra la seguridad del tráfico.
Que puede ir a la cárcel.
Exactamente, ¿no? O sea, que no es un delito menor, ¿no? Pero recuerdan que en aquella época, recordarán aquello de viva el vino, ¿no? Y alguna foto en la que se veía el propio José María Aznar echándole vino al Miguel Ángel Rodríguez por aquella, digamos, estupidez desde mi punto de vista, porque nadie está en contra del vino español, ni la producción española, ni nada, sino que, bueno, ellos arrogaron aquella cosa del tema, como lo del tabaco, ¿no? Son negacionistas porque sí, aunque muchos de ellos estén convencidos de que hay que moderar el consumo de sustancias que perjudican la salud. Vamos, en el caso del vino, o tomarlo con moderación, que es lo que dicen, ¿no? Aunque cada vez más estudios dicen que el alcohol es negativo para la salud en todos los ámbitos y en toda proporción. Pero bueno, está socialmente visto bien, y sobre todo en ciertos ámbitos. Pues este señor después pasó un periodo de sequía, vamos a decir así, institucional, y lo rescata Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, que se caracteriza por ser la parte más gamberra, vamos a decirlo así, del Partido Popular, porque ni siquiera dura, ¿no? Sino es la parte más gamberra porque electoralmente le conviene, nada más. Estoy convencido que Isabel Díaz Ayuso, en su foro interno, de algunas de las tonterías que dice, ella misma se avergonzará, porque no es normal, porque no es lo que quiere la gente. ¿Recuerdan aquello de Cañas y Libertad en plena pandemia, cuando todo el mundo estaba intentando pues mantener unas normas de comportamiento para que no se extendiera la enfermedad? Pues ella, Cañas y Libertad, ¿no? Apoyando a los empresarios hosteleros, que me parece muy bien, pero en aquella situación era la que era, lo hablamos en su momento, ¿no? Y adopta a este señor que se caracteriza por, bueno, esto viene porque unas amenazas directas a una periodista y a un medio de comunicación, ¿no? Medio de comunicación que evidentemente nadie esconde que es más progresista de izquierda, ¿no? O su línea editorial, pero tan respetable como cualquier otro, ¿no? Todos son respetables. Lo que pasa es que, claro, cuando uno no se puede comportar como si fuera un matón, un matón mafioso, ¿no? O sea, amenazando con que cierran medios de comunicación en una democracia.
Es tremendo. Es que y siendo jefe de gabinete de una presidenta de una comunidad autónoma, es que
la gente que hemos trabajado en comunicación sabemos que si hacemos eso, al día siguiente estamos en la calle.
Como poco, ¿eh?
Como poco, o sea, pero aquí no pasa nada porque esta gente representa precisamente esa parte más gamberra del Partido Popular que le hace gracietas al electorado y a la gente de Vox para diferenciarse y ellos piensan que en un momento determinado pues eso les está dando rédito. Que bueno, que ya les digo, a nivel de encuestas es así, pero me gustaría saber si es porque por esa parte gamberra y esa parte dura, no propositiva, sino simplemente de zapa, de horadar la labor del gobierno, que por otra parte, ojo, vuelvo a repetir, la oposición tiene que hacer eso, pero al mismo tiempo que hace eso tiene que dar ejemplo y hacer propuestas para que la ciudadanía, en llegado el momento, les dé el apoyo mayoritario. Pero yo lo que me pregunto es, el Partido Popular, que gobernará España, estoy convencido, tarde o temprano, gobernará España, y fíjense lo que les digo, espero por el bien de España que sea más pronto que tarde, fíjense lo que les estoy diciendo, ¿vale? La situación en la que estamos, el Partido Popular tendrá que moderarse y tendrá que asumir algunas cosas, como hemos visto en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, con el señor Moreno Bonilla, que por ejemplo es uno de los varones del Partido Popular que no ha salido a defender ni a Isabel Díaz Ayuso y mucho menos a Miguel Ángel Rodríguez, manteniendo una postura responsable respecto al día a día. Y yo lo que me pregunto es, ¿después qué va a hacer el Partido Popular cuando tenga que gobernar y cuando tenga que ponerse el traje de gobernar para todos los españoles? ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a seguir en este mismo ambiente?
Espero que no, yo espero que esto pare ya. Es decir, a mí me da muchísima vergüenza, no sé si me ha ido hasta el principio de la, porque estoy desasosegado. Es decir, empiezo los programas diciendo, es que no me gusta lo que veo, pero es que la alternativa que me ofrecen, ¿cuál es? Porque aquí lo único que hay es crítica y crítica y crítica y crítica. Y tú más, pero yo no veo un modelo alternativo del Partido Popular, en concreto en Cataluña. ¿Qué ofrece el Partido Popular en Cataluña? ¿Qué alternativas hay a la amnistía?
Le voy a poner los pelos de punta. El otro día escuché en el Parlamento catalán, en el ámbito político catalán, de momento siguen vivos la gente de lo que fue Ciudadanos, vamos a denominarlo así.
Y el día entubado, están entubados, pero sigue.
Sí, pero mire, el discurso que le escuché, que lamento no recordar el nombre del líder catalán de Ciudadanos.
Carrizosa.
Bien, exactamente. pues me gustó muchísimo su discurso el día en que se convocaron las elecciones y demás, en donde él ponía de manifiesto estas cosas que estamos hablando, ¿no? Que esto no era bueno, ni los independentistas eran buenos para Cataluña, ni tampoco algunas posturas radicales en contra, digamos, de las especificidades catalanas. Eso dicho, en alguien de Ciudadanos, en Cataluña, es casi un anatema para condenarlo a la hoguera, ¿no?
Pero es que ese mismo discurso lo tenían hace 6 años cuando ganaron las elecciones.
Diego, sí, pero la verdad, en aquel ambiente, aquella tarde en donde se convocan las elecciones, en donde no se vota una propuesta del presidente, ¿no? Y de un tema de un casino, ya me dirá usted, ¿no? A mí fue el discurso más constructivo que escuché esa tarde. Entonces, yo lo que digo es, ¿hay hueco en el panorama ideológico español para mantener una postura sosegada y propositiva? Es decir, dando soluciones, proponiendo soluciones para la gente que pisamos el piche, que vamos a comprar los fines de semana o vamos al supermercado y vemos que esto cada día está más desmandado, que la situación social no es la mejor, que no hay propuestas constructivas. Pues la verdad es que yo pienso, yo quiero pensar que la mayoría de la gente son gente sensata, gente responsable, que no son listos, que quieren estar en política para, permítame la expresión, para que me entienda todo el mundo, para mamar. No, quieren hacer el bien, quieren mejorar la situación. Y a mí me ilusionó el discurso de este señor, o por lo menos me engañó, a lo mejor, yo espero que no. Pero ¿dónde qué partido político en España, toca el pito y dice, hasta aquí llegamos, señores? Y yo no voy a entrar en esto. Yo voy a hablar de propuestas, voy a hablar de soluciones, voy a ofrecer alternativas. ¿Dónde está ese espacio político? Yo creo que una mayoría de los ciudadanos españoles abrazaría cualquier propuesta sensata, cualquier propuesta alejada del y tú más. Quiero pensar eso.
Pero fíjate tú, tuvimos la oportunidad los españoles de aferrarnos a un proyecto político limpio. Es decir, que me diga alguien un caso de corrupción, un caso de financiación irregular de cualquier administración en la que Ciudadanos estuviese involucrado. Y sin embargo los Ciudadanos lo sacamos fuera del escenario político.
Pero usted sabe perfectamente por qué.
Por errores propios y porque esos errores había muchos intereses en maxificarlos. El error que cometió Ciudadanos fue no saber explicar bien la postura de Albert Rivera y los egos personales y la rapidez y la urgencia de llegar a poder. Pero claro, los medios de comunicación y tanto el PSOE como el PP tenían muchísimo miedo que Ciudadanos se consolidara como una alternativa política en este país y Ciudadanos no supo hacerlo. Pero ese hueco existe en la política nacional y en algún momento alguien tendrá la valentía y el coraje de intentar ocuparlo y ofrecer un proyecto alternativo a los ciudadanos. Que yo sigo insistiendo, la oposición tiene que ofrecer un proyecto alternativo y yo no lo conozco.
Yo tampoco, y lo digo con mucha tristeza, y me consta que en ambos partidos, en ambos partidos mayoritarios, en el Partido Popular y en el Partido Socialista, hay gente que esta situación le es muy incómoda. Están muy a disgusto, se avergüenzan de lo que están haciendo sus líderes. Eso me consta, y me imagino que usted también. Lo que pasa es que, claro, como en los partidos políticos actuales lo que se prima es la obediencia perruna, pues nadie se atreve. Pero yo, cada vez que tengo oportunidad de hablar con algunos de ellos, digo, no, claro, se tienen que levantar. Es que si no, no va a mejorar nada. Esto se está cada vez pudriendo, cada vez más, y nadie hace nada. Y ustedes tienen una responsabilidad porque están ahí. ¿Quieren hacer cosas diferentes? Pues evidentemente, si quieres cambiar la situación, tienes que hacer esas cosas diferentes. Porque lo que está no es constructivo, no ayuda a nada. Más bien lo que está haciendo es deteriorando la convivencia, deteriorando el futuro de España ya de antemano, porque esto no beneficia a nadie. Entonces yo, no sé, apelar a que alguien haga algo en pos del interés general, pues parece una cosa romántica, casi de chiste, ¿verdad?
Pues sí, pues sí. Pues celebremos el Día Internacional de la Felicidad con una sonrisa, don Leopoldo, porque hay que mirar al futuro con positividad y con felicidad, pero nos lo ponen complicado, ¿eh?
Nos lo ponen muy complicado, claro. Después de este discurso que me han estado escuchando, ¿cómo voy a sonreír?
Pues hay que buscar la manera. No te digo yo que montemos un partido político porque no me apetece lo más mínimo, pero que pidamos a alguien que tome la bandera y que nos dé una alternativa, porque estamos faltos de ese espacio político lleno de cordura, de sentido común y sin trincheras ideológicas, y donde lo importante no sea hacer daño al rival, sino aportar soluciones a esta sociedad, a los problemas que tenemos, que no son pocos, ¿eh?
Sí, muchos. Se vienen muchas incertidumbres y no estamos a lo que tenemos que estar. Como siempre nos ha pasado, ojo, si analizamos la historia de España, esto ha pasado en anteriores ocasiones y no hemos mejorado. Hemos ido cada vez a relegarnos en todos los puestos de, vamos a decir, de bienestar, de progreso del país, entiéndame, de adelanto, de que vaya la economía bien y demás. Eso no nos ha llevado a nada bueno nunca en el pasado y no nos llevará a nada positivo para para una mayoría de personas en el futuro actualmente.
Pues don Leopoldo Pérez, que tenga usted un feliz día de Internacional de la Felicidad e intente sonreír, que
le prometo, no es tan difícil. Le prometo que voy a tener un día sonriente.